Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Elma Correa y Mentiras que no te conté.
Pues escribí de lo que quise sin ponerme ni un solo límite o consigna, y de modo natural resulta que soy esta escritora norteña, ¿no? Que lo que me interesa es esto, me interesa mi entorno, mi contexto, mi circunstancia sociohistórica como morra norteña, ¿no?
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora, abriendo el año en este 2022 que recién inicia. Yo soy Verónica López García y en compañía de nuestro productor Juan Carlos Castillo y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, los saludo con calidez y buen ánimo. Les doy la bienvenida a este espacio en el que escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y de repensar nuestro mundo. El cuento es un género que ha prosperado de forma extraordinaria en nuestra lengua, en América Latina. Es, junto a las canciones, una de las primeras formas literarias con las que entramos en contacto. Pocas cosas hay más difíciles, afirman los que saben, que lograr un buen cuento. Horacio Quiroga, el reconocido cuentista uruguayo, decía que en un cuento no debe sobrar absolutamente nada. El cuento obliga a la precisión en la brevedad. Hoy nos ponemos en sintonía con esta forma narrativa a través del libro Mentiras que no te conté, de la autora mexicana Elma Correa, quien gracias a esta colección de relatos recibió el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2021 que otorga la Universidad de Guadalajara. Mentiras que no te conté es un conjunto de cuentos protagonizados por mujeres norteñas que en esa frontera californiana viven muy diversas circunstancias y sortean la vida con valentía y humor. En este libro, Elma se posiciona como una escritora feminista que observa el mundo desde ese filtro para recrearlo e imaginarlo a través de su narrativa. ¿Qué verdades guardan las mentiras que no te conté? Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Your love, then I'm far away. In another place, hold it out too much. Justice your pillow, waiting for your love. You in all the ways, in another place. Thinking of, just can't get enough.
Be
escuchamos a la banda tejana Crumbing con B-Side.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Elma Áurea Correa Neri es originaria de Mexicali, Baja California. Es narradora, escribe cuento y crónica. Desde el 2008 coordina un encuentro internacional de escritores en Baja California. Elma es licenciada en lengua y literatura hispanoamericana y maestra en estudios socioculturales. Gestiona Habitaciones Propias, una comunidad virtual en Instagram. Actualmente estudia un doctorado en Sociedad, Espacio y Poder. Elma Correa es docente en las Facultades de Arte, Pedagogía y Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California e imparte talleres de escritura creativa. Ha sido becaria en el PECDA de Baja California y del FONCA. Sus textos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales y en algunas antologías. Que parezca un accidente, publicado en 2018, fue su primer libro de relatos publicado. Compiló los volúmenes Vacunas contra la poesía en 2020 y Antología de narrativa chilena y mexicana en ese mismo año. Ni una sola palabra también fue una colección que ella antologó de cuentos editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2021. Para Elma, la inspiración no es algo que llega de repente, pues cree en el oficio de la escritura y en que los textos surgen con base en el esfuerzo y dedicación de todos los días. Qué gusto nos da recibirte en nuestros micrófonos aquí en Temporada de Libros, Elma. Y pues además que lo hagas con el premio Juan José Arreola con motivo de tu colección de cuentos, Mentiras que no te conté. Bienvenida, ¿cómo estás, Elma?
Hola, muy contenta, muy emocionada por esta charla. Muchas gracias por invitarme.
Oye, pues en principio, celebrar estos relatos que están llenos de muchas cosas, de dobleces, de posibilidades para encontrarnos en estos personajes que están viviendo apetitos, ausencias, magia, brujería, pero sobre todo pesadumbre. ¿No? Está la vida urbana, esta nuestra de cada día, tan compleja, la soledad, pero sobre todo esto, personas que son desastres o que están a punto de convertirse en esos desastres, y que eres capaz como narradora de llenarlos de humor y de desolación, y de muchas cosas. Háblanos de esta serie de cuentos, cuánto te llevó su creación y el proceso. Justamente uno los lee y pareciera que todo funciona integralmente, pero bueno, sabemos que muchas veces estos relatos llevan mucho tiempo, una factura pausada, no fue así. Háblanos en particular de estos relatos.
Ay, pues muchas gracias, primero que dulce, por todo lo que dices. La verdad estoy como súper contenta. Las personas que han leído hasta ahora el libro han sido como súper generosas con lo que encuentran ahí, ¿no? Son cuentos que escribí, ¿qué será? En unos entre 8 y 10 meses más o menos. Son cuentos que yo creo que en otras circunstancias me hubieran llevado más tiempo, la verdad. Soy muy neurótica, reviso mucho, corrijo mucho, que parezca una escritura así muy natural, lleva un montón de artificio detrás, ¿no? Entonces, tengo amigos, tengo la fortuna de tener amigas, amigas y amigos del medio, ¿no? Mis mejores amigos son escritores y escritoras, entonces lo que hacemos es que nos compartimos nuestro trabajo y nos comentamos, ¿no? Entre nosotros. Entonces, la verdad, estos cuentos sí, no, o sea, no es que me senté, los escribí en
Sí,
una
claro.
sesión y ya los mandé, ¿no? No, sino fueron cuentos que estuve socializando, compartiendo con con este círculo íntimo de amigas que me dan su tiempo, y sí tienen como cierto trabajito, no de taller formalmente, pero pues sí hay un ojo externo que me ayudó como a ciertas cosas que a mí me parece importantísimo cuando escribimos, ¿no? Como no casarnos con nuestra hermosa escritura y estar abiertos a eso, a que todo puede mejorar, ¿no? Que es
Claro.
perfectible. Los escribí en el peor momento de la pandemia, por lo menos acá, no sé, bueno, creo que en todo el mundo ha sido terrible, pero acá en Baja California, era una cosa de terror. Y yo creo que también un poco por la circunstancia geográfica, ¿no? O sea, se cerró la frontera, en un momento determinado había toque de queda, policía en la calle, entonces fue así como tremenda la cosa. Y estábamos pues encerrados a piedra y lodo. Y como en esos meses fue que produje estos textos.
El cuento tiene una estructura, pues, muy celosa. Obliga a la eficacia, a la eficiencia, a resolver con prontitud un algo, ¿no? El que se considera, pues, el principio del conflicto, eso que queremos contar o que se quiere contar, tiene un límite de tiempo en la oralidad y también en la palabra escrita. Es una estructura que puede ser muy generosa, pero también, pues, también marca límites. ¿Por qué el cuento? ¿Por qué no la novela? Háblanos un poco de qué te permite esta estructura de narración.
Pues justo creo que lo que acabas de decir, ¿no? Soy muy dispersa, entonces siento que si no tengo como los límites claros, me voy así como demasiada, tengo como demasiadas rutas para la digresión, ¿no? Entonces el cuento me ajusta, digamos, ¿no? Me pone eso como límites concretos, pero al mismo tiempo puede haber en un cuento, puede haber poesía, ensayo, crónica, ¿no?
Al principio, cuando Manuel no esté, será más o menos como ahora. Yo pasaré más horas de las que debería revisando sus redes sociales, yendo de un perfil a otro cada vez que vea algún like que me provoque suspicacia, y gastaré días intensos desarrollando la más pulcra autoconmiseración. Es probable que durante algunas semanas me anime a cosas que nunca he querido hacer, como el sexting o el intercambio de nudes. Pero sería sin convicción, sin ánimo, y Manuel se aburriría y simplemente dejaríamos de comunicarnos. La mujer mayor se llama Mónica, pero no tengo energía para decirle sobre las M's y la coincidencia. La verdad es que pienso, curiosa coincidencia, y de pronto me siento de su edad. Ella termina el brebaje del termo en un trago largo y me informa que irá al baño para el refil. Yo nunca bebo tan temprano y siento el sonrojo del alcohol coloreándome la cara. Pero está bien, porque las personas creerán que es por el ejercicio. Un grupo de adolescentes irrumpe con gritos y risas y pone música muy ruidosa. Una entrenadora habla por un micrófono de diadema y les pide atención. Baja un poco el volumen para darles instrucciones. Me levanto de la banca para buscar a Manuel, pero no me muevo de mi sitio. Solo alargo un poco el cuello y veo por encima de las cabezas y las extensiones de los aparatos, por un segundo parecen las ramas retorcidas de un bosque encantado. Perdida, lo busco y como no lo encuentro, busco a Mónica y su termo mágico. tampoco está. Quizá también haya caído rendida ante el embrujo del hada mala, y si doy un paso, me toparé con Mariana abrazada de Manuel y Mónica, los tres borrachos cantando una canción. Me siento otra vez y veo la coreografía de las niñas. ¿Por qué vendrían chicas tan jovencitas a hacer ejercicio? Pienso en lo que yo estaba haciendo a su edad y después me veo las caderas gruesas y dejo de pensar. Las chicas saltan, suben los brazos, arquean la espalda. Son apoteosis de la mocedad y la primavera. No recuerdo haberme visto así jamás. Me esfuerzo, pero solo logro recordarme hasta hace 3 años, como si hubiera empezado a existir cuando Manuel decidió mirarme en aquella fiesta. Quisiera ser buena feminista y alzar los brazos al cielo clamando por haberme convertido en este contenedor de codependencia. Pero siempre fue así. Solo estuve agazapada dentro de mí misma esperando que Manuel me trajera a la superficie. Fragmento del cuento ¿Qué nos va a pasar?
Estos cuentos nos dices, bueno, llegar a la última versión. De pronto, evidentemente, son cosas que el lector en general no pensamos, simplemente leemos y disfrutamos de esa versión última. ¿Qué tanto vuelves a estos relatos? ¿Los dejas descansar? ¿Las reversionas? Esto, ya nos hablabas un poco de tu obsesión por mejorarlos, pero me gustaría que nos hablaras a detalle sobre este proceso en donde dices, ya, esto ya está terminado, ya se cocinó realmente.
Sí, bueno, creo que como la versión final es la que más me hace reír. si sonrío, por lo menos sonrío. Claro. Cuando le doy como la última lectura, funciona. O bueno, la que será la última lectura, funciona. Si suelto una carcajada, se queda, ¿no?
Perfecto. Es un magnífico termómetro, Elma, porque además, que lo sepa la audiencia, estos cuentos están hechos, a pesar de esto de que hablábamos de personas rotas, pues en este descubrir las cortadas, las heridas, los pedazos, pues se cuela en tu escritura siempre eso, la carcajada, el guiño que dices, ¿cómo puedo estar riendo de esto, no? O sea, qué terrible lo que está pasando con este personaje y yo, ¿por qué me río? Hay una intención que consigues como escritora. Y es justamente la de hacernos llegar el humor. ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué no abunda, Elma? ¿Por qué sigue siendo algo extraño en la escritura?
Tampoco me lo explico. No sé cómo pueden ir por ahí tantos autores tan aburridos. Y... O sea, la verdad, creo que ese es como el gran problema. Todo el mundo, ay, en México no se lee, ay, las jóvenes no se acercan a los libros. Pues, ¿cómo? Si son súper aburridos, ¿no?
Sí, sí, sí. Tendría que ser algo común. Y de pronto es rarísimo. Yo recuerdo cuando leí la bomba de San José de Ana García Bergua, que también decía, no, qué maravilla. Y se vuelve todavía más singular porque es raro. Y como tú, yo coincido en que tendría que aparecer más el humor, que tendría que ser una cuestión frecuente, sobre todo en estos relatos que están tan llenos de nosotros. Yo sí encontré mucha cercanía, mucha empatía con las narraciones, con la forma en la que viven tus personajes. Y hay algo que atraviesa los relatos y que es esta como conciencia de ser una morra que enfrenta la vida sin pensar mucho en todos los conflictos que hay, pienso en los personajes, pero son morras que se solidarizan con otras morras y que salen a la calle a librar esta batalla cotidiana. Háblanos un poco de esto, de lo femenino, de las mujeres como personajes en tus cuentos.
Sí, bueno, esa fue una decisión súper consciente. A lo mejor se oye pesado, pero incluso fue una decisión política, pues, ¿no? Excluir a los protagonistas varones del libro. Ajá. que fueron cuento de morras norteñas, de morras tristes y neuróticas. Pero creo, según yo, no estoy tan segura, pero ahora no estoy tan segura, pero cuando estaba escribiendo los textos, quería que fueran textos sobre la amistad entre mujeres, como sobre las redes que se tejen, ¿no? Como incluso si no somos como amigas cercanas, pero cómo las morras nos solidarizamos entre nosotras en determinadas circunstancias para poder transitar este mundo terrible, este país horrible y feminicida, ¿no?
Es muy claro esto que nos compartes en los relatos, la presencia de mujeres que están en situaciones límite, muchas de ellas, y que terminan cerca justamente de otras mujeres que con su palabra, su presencia, permiten pues la esperanza o simplemente seguir adelante, ¿no? Hay esto que existe en nuestra cotidianidad, pero que rara vez, como dices, hacemos consciente, ¿no? Lo importante que son estas redes de mujeres. Otro elemento que rescato en tus relatos y en lo que ahora nos dices, es este norte mexicano, ¿no? Está Tijuana, Ensenada, Mexicali, ¿no? El principio y el fin del imaginario, de este imaginario que llamamos Latinoamérica, de esto, pero que en realidad es realmente muy particular, está lleno de particularidades. Nosotros estamos acá en Guadalajara, que tiene otra serie de conexiones y de formas de entender lo nacional, lo latino, ¿no? Las formas en las que vamos generando nuestra propia identidad. Y ese norte, siendo tan larga en la frontera norte mexicana, pues solo es Tijuana, es decir, Baja California significa un montón de cosas. Y para quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, nos damos cuenta de la riqueza. Hay tantas cosas de ese norte en tus cuentos. Supongo que también fue algo que decidiste que apareciera porque se vuelve pues prácticamente un personaje.
Sí, fíjate que tengo otro libro, mi primer libro, que parece un accidente, que me lo editó Nitro Press en 2018, creo. Ese, como era mi primer libro, yo estaba como muy, muy obsesionada con que no se me encasillara como una autora del norte, ¿no? No quería ser eso, como una norteña liosa, ruidosa, la que soy, ¿no? Pero no quería entrar como a toda esta cosa. Ya sabes que hay toda una construcción ahí sobre el norte y la frontera, y no quería yo ser partícipe de eso. Entonces, en ese libro, deliberadamente, ¿no? Nunca nombro el escenario, aunque, bueno, si alguien tiene oportunidad de leerlo así, pues se van a dar cuenta que también es en el norte, que todo pasa en el norte, pero no está nombrado el escenario. Traté de que el lenguaje fuera como muy neutral, ¿no? O sea, yo sola me puse como un montón de trabas en la escritura de ese libro, porque tenía como una idea de lo que quería de mi primer libro y de lo que quería como de mi carrera literaria, si eso existe, ¿no? Si la voy a tener o la tengo, no sé, ¿no? Bueno, es un libro que a mí me gusta mucho, que me divierte mucho también, ¿verdad? No está mal que yo lo diga porque es mi libro, pero pero entonces era como iba a ser mi primer libro, me tardé un montón en escribirlo y era como cada texto que escribiera como hiperconsciente de que, oh, eres para mi primer libro, ¿no? Y es un libro que quiero que sea así o así. Y en este caso, en el caso de estos textos de mentiras que no te conté, fue todo lo contrario, porque como no estaba pensando en escribir un libro como tal, simplemente estaba encerrada en mi casa, no podía avanzar en mi doctorado, porque eran justo los semestres en que tenía que ir a campo y pues no podía salir a la calle. Revisé como notas para cuentos que tenía por ahí, dije, bueno, pues voy a aprovechar el tiempo y me voy a poner a escribir lo que yo quiero. Y como no eran para nada en particular. O sea, no estaba escribiendo por encargo, sino estaba escribiendo porque por fin tenía tiempo de sentarme a escribir. Pues escribí de lo que quise sin ponerme ni un solo límite o consigna, y de modo natural resulta que soy esta escritora norteña, ¿no? Que lo que me interesa es esto, me interesa mi entorno, mi contexto, mi circunstancia sociohistórica como morra norteña, ¿no?
Eduardo te ha escrito por fin, pero Viridiana lo sabe antes que tú.
Esto es lo que temías, que cuando él te escribiera, todos lo supieran primero que tú. Reaccionarías con agresividad, pero la medicina te relaja. Es de las buenas. No es un placebo ni esa tontería homeopática. El cabello de Viridiana se vuelve caleidoscópico. Triángulos, hexágonos, una estrella, un copo de nieve. Las figuras se expanden y se retraen, deshaciéndose y formándose una y otra vez gracias al reflejo del foco incandescente sobre sus mechones de colorados. Te gustaría mucho tocarlos. Avanzas con torpeza, sales al porche y sientes el sol de la tarde. La luz se vuelve algo compacto que te oprime, que te empuja hacia el suelo como si quisiera hundirte en él. Encandilada, es probable que no puedas leer, pero sacas el pedazo de papel del sobre. Está arrugado, húmedo. Imaginas a Viridiana llorando sobre la carta y sientes la alegría farmacológica acariciándote el cerebro. La solidez de los últimos rayos del día te hacen pensar en el peso de Eduardo sobre ti. Miras fijo la luz deseando quedarte ciega, pero el ocaso te regala una paleta de tonos cobrizos y rosados que te recuerdan las manos de Eduardo con más intensidad. La carta es simple, te deja. Conoció a alguien más. Una mujer sana, fuerte. Supones que después de tu languidez se habrá buscado una con mejor consistencia. 70, 80 kilos de mujer sin problemas mentales. Eduardo no es particularmente cruel, pero el mensaje transpira resentimiento. Todavía puedes hacerle daño. En la distancia, en la separación, en el encierro. Eduardo aún depende un poco de ti y eso te consuela. Te acusa de mentir, de no decirle sobre tu condición, de no pedir ayuda. Si Eduardo no notó que solo removías la comida en los platos, que lo único que bebías era agua y sin embargo tu piel era espectral, si no se dio cuenta de que el cabello se te caía y que dejaste de menstruar meses antes de ser internada, no hay nada que hubieras podido explicarle. Aunque finjan que no es de ese modo, hay cosas que los hombres prefieren no saber, cosas de las que prefieren no enterarse. Eduardo, además, es hipócrita. Fragmento del cuento Fantasmas.
Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quiero, me tocó el alma. es mi carne, ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Escuchamos a Cande y Paulo interpretar Barro tal vez de Alberto Spinetta. Estamos conversando con la escritora Elma Correa.
No es lo mismo hablar de migración acá en Guadalajara que hablar justamente en esa frontera norte de este fenómeno. Hay un cuento sensacional que no vamos a adelantar ni a quemar detalles ni a spoilear, como se dice vulgarmente. Pero esta presencia, por ejemplo, de haitianos, ¿no? Que la presencia de esta cultura que es muy notable cuando uno va a Tijuana y dice te encuentras justamente con estos caribeños que evidentemente llegan con un montón de cosas atrás con su cultura y que esto pues pone picante y enriquece de maneras muy diversas la cultura del norte. Este cuento es delirante, la verdad es que estas chicas y este noviazgo con el haitiano. Háblanos un poco de estas otros seres norteños, otras formas de ser de Tijuana, de ser de Mexicali, que aparecen en tu relato y que están tan vivas en tu cultura.
Sí, pues mira, acá es un laboratorio de lo sociocultural totalmente, ¿no?
Sí.
Hay como muchísima, pues eso, es como vivir la multiculturalidad, ¿no? Mexicali fue fundada por chinos, ¿no? Por colonos chinos. Tenemos, o sea, todo el mundo tiene algún tipo de ascendencia, ¿no? Somos muy pocos como los mexicalenses de primera generación, ¿no? Nuestros papás son migrantes de otras partes de México, la cercanía con los Estados Unidos, o sea, todos tenemos parientes en California, ¿no? Entonces, hay ahí como un montón de cuestiones, y lo más reciente, pues sí, es esta llegada bueno, las caravanas migrantes centroamericanas, como las últimas, pero desde los 90 acá está lleno de personas de Centroamérica, y desde 2016, los migrantes haitianos, ¿no? Que vinieron de verdad a revolucionar aquí el asunto. Y, por ejemplo, esas cosas como las chavas estas así enloquecidas por ellos y tal, es algo que se ve en la calle, ¿no? O sea, son, de verdad, no sé, qué pena que sea por exotización, pero sí, ojalá que no nos alcance la variante Omicron y todos puedan venir un día a Mexicali y los voy a llevar a todos al
Eso.
bar de los haitianos, donde acá había un lugar, pero está cerrado ahora, donde se reunían y solo se escuchaba reggaetón haitiano, era divertidísimo, pero también pasaban un montón de cosas, no sé, o sea, las chavas, las morras mexicalenses o mexicanas, se enfrentaban así a los golpes por ellos, ¿no? Era una
¿Qué
locura.
tal? Pues parte de esa locura está aquí en Mentiras que no te conté. Y me gustaría que nos compartieras qué lees. Eres una mujer, o sea, súper vital, con esta risa fácil y contagiosa, que no abunda tampoco. ¿Qué autores, qué autoras buscas y te interesa integrar en tu hacer lector?
La verdad es que leo todo, ¿no? O sea, mi trabajo es leer, ¿no? Entonces obviamente leo un montón de cuentos. En los últimos años me he dedicado a leer mucho cuento escrito por morras, ¿no? También como una decisión política.
Claro.
Pero a lo largo de mi formación como lectora y como autora, sí ha habido como algunos escritores que me han volado la cabeza y que me mostraron que se podía narrar sin ser encorsetado, sin ser, ya sabes, como esta cosa, pues eso, aburrido, ¿no? Boris Vian, cuando leía a Boris Vian cuando era adolescente, así, no lo podía creer, ¿no? ¿Cómo era posible que fuera tan divertido y que hablara de cosas tan importantes al mismo tiempo, ¿no? Me gusta mucho el short story gringo, o sea, me formé leyendo eso por mi circunstancia geográfica, ¿no? Yo llegué primero al short story, que, ay, perdón por pronunciar así horrible, aunque soy fronteriza, al cuento corto estadounidense, que a la tradición latinoamericana, ¿no? O sea, yo, todo el cuento latinoamericano como tal, el canon, lo conocí en la universidad, pues, ¿no? Que estudié lengua y literatura hispanoamericana, pero como lectora empírica, yo lo que leía era a Carver, ¿no? Y es el pulp, ¿no? Mucho pulp acá en la frontera. Y me encanta Lorraine Moore, que es una gringa fabulosa, divertidísima también, pero que es como muy incisiva, ¿no? Llega como a. Logra como poner el énfasis en detalles significativos así de un modo genial. Pero vaya, no hablo de estos autores pretendiendo que mi escritura tiene algo de ellos, ¿no? Ojalá. Son los autores que me emocionan o que me motivan a escribir, ¿no?
Oye, hablas también de tu formación universitaria, de estudiar lengua y literatura. ¿Sabías, querías dedicarte a esto, lo tenías claro o eso ocurrió de pronto?
Sí, fíjate que es mi relación con la literatura es una cosa súper romántica y ñoña. Mi mami me leía cuando yo era chiquita, y yo me acuerdo que, porque era enfermera y hasta jubilada mi mami, pero trabajaba mucho, ¿no? Se iba en las noches, tenía como estos turnos horribles, entonces procuraba estar conmigo, con mis hermanas, o sea, que el tiempo que pasaba con nosotros fuera como tiempo de calidad, y entonces nos leía pero no necesariamente nos leía libros infantiles, o sea, leía lo que había a la mano ahí. Y yo me acuerdo que la veía que se emocionaba un chorro, que se conmovía, y yo así toda chiquita sin saber leer, o sea, yo quería sentir eso, ¿no? También, digo, ahora quién sabe, a lo mejor estaba preocupada por cosas y yo pensando que le emocionaba la lectura. Pero eso fue lo que me hizo interesarme por los libros. Y cuando aprendí a leer yo sola y leí todo lo que encontré en mi camino, híjole, decidí que detestaba la vida real y que eso era lo único que quería hacer para el resto de mi vida, leer, ¿no? Entonces, vivir como en los libros, y de modo natural, la lectura me llevó a la escritura, ¿no? A querer poner yo también como cosas, decir cosas también. Y entonces no tuve ninguna duda cuando llegó ese momento en el que tenía que decidir, ah, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Para no vivir abajo de un puente. Fue como súper natural que tenía que estudiar letras, ¿no? Y me fui, no porque pensara que me iban a enseñar a ser escritora en la escuela de letras, ¿no? Pero no me veía estudiando, no sé, medicina o ingeniería, ¿no? Y me fui a la Facu de Letras de Tijuana, porque en mi pueblo no hay, acá en Mexicali no hay Facultad de Letras.
El calor en esta área es tal que los pelícanos del puerto más cercano, a más de 4 horas de distancia, se desorientan y sus cadáveres caían en el suelo para estrellarse en el cemento hirviente. Sus restos se pudrían a la intemperie, dándole a la localidad un olor salino. ¿Alguna vez escucharon que si había aves marinas sobrevolando el territorio, era por la idea romántica de que los desiertos un día estuvieron cubiertos de agua, y que los pájaros cedían a un llamado legendario y primitivo que los atraía a ese punto de origen ahora inhóspito y seco? Pero todo se trata del calor. Y así había ido Narcisa, esquivando el rastro de pelícanos muertos y llevando, sin saber, a la policía hasta ellas. Flavia dijo que lo de la gente tipificaba como acoso, y Rosalba preguntó que si era así, ¿a dónde iba a denunciar? Una voz de mujer gritó desde la casa:
queremos una avioneta, y nuestro dinero.
No van a conseguir nada. No negociamos con terroristas. Los policías mexicanos voltearon a verse. Era como si los estadounidenses hubieran olvidado que no estaban en su territorio y que las leyes en México eran otras. El agente Montgomery pensó en la cintura de Narcisa y la muela le palpitó en la quijada. Consideraba un acierto haberse dejado el uniforme gris para ir a hacerse el tratamiento dental, aunque no estuviera de servicio. Sentía que el cuello rígido con las insignias le daban un aire ilustre y varonil, haciéndolo parecer más grueso de los hombros. ¿Qué hicieron exactamente?, preguntó el agente Montgomery a uno de los federales mexicanos. Hasta el momento, rapto y privación de la libertad, retención de un rehén, y se sospecha que estuvieron involucradas en un allanamiento que culminó en deceso. ¿Mataron a alguien? No sabemos. La defunción se calificó como accidente, pero no podemos asegurar que no lo provocaron ellas. Eran las primas Velázquez, Rosalba, Flavia y Narcisa. Se habían criado en el ejido Tabasco, una comunidad rural en el Valle de Mexicali, que estaba más cerca de Sonora que de la ciudad. En esos ejidos no se podía hacer gran cosa. Las familias esperaban que crecieras lo indispensable para salir a trabajar al campo o para que alguno te hiciera un hijo y te convirtieras en un problema de alguien más.
Pero este destino no iba a ser el de las primas Velázquez.
Ellas tenían ilusiones, planes. Lo único que necesitaban para cumplir sus expectativas era una oportunidad. Fragmento del relato, un cuento de violencia.
Oye, y ahora eres profesora de universitaria también. ¿Cómo ves justamente a estas nuevas generaciones que seguramente nutren otro, por lo menos los puntos de vista respecto a entender esto que compartimos, que es terrible, que es la realidad en México?
me siento a veces así como, ay, claro, soy la profe y así, pero tampoco es que soy tan mayor.
Eres muy joven, Elma.
Y bueno, en México pues también es bien difícil vivir de nuestras hermosas escrituras, no hay que hacer como todas las cosas que están alrededor en el campo, ¿no? Entonces por eso doy clases y me encanta dar clases. Todavía no pierdo el brillo en la mirada, ojalá que no lo pierda. Pero me gusta mucho la idea de ser esa profe. Digo, yo tuve grandes maestros en la facultad y grandes maestras, pero me hubiera encantado tener una profe joven que fuera una morra feminista, que le diera la vuelta a los planes de estudio, ¿no? A las bibliografías, porque, o sea, por ejemplo, en la facu leíamos, lo único que leíamos era varones, ¿no?
Claro.
O sea, acaso Elena Garro, Rosario Castellanos y así como de pasadita, ¿no? Y entonces, bueno, ahora yo trato de ser la profe que les pone a leer chavas actuales, ¿no? Autoras jóvenes que están produciendo ahora mismo, es lo que nosotros revisamos en mis cursos. Y es como, no sé, son súper vitales los morros, ¿no? Quieren saberlo todo, quieren discutirlo todo, criticarlo todo, y es una maravilla. Creo que me mantiene bastante en el ajo.
Oye, qué importante esto que nos mencionas de revisitar y reversionar esas currículas que en el ámbito de letras, yo también soy egresada de esa carrera acá en la Universidad de Guadalajara, y efectivamente, pues eran una serie de manchitas, la presencia de autoras, ¿no?, colocadas sí. En listas larguísimas, interminables, de eso que llamaban clásicos. Ahora que nos compartías las decisiones que tomaste respecto a estos cuentos, uno, que las protagonistas fueran mujeres, ¿no?, que geolocalizar a estas mujeres en lo que te es propio, que es tu ciudad, tu ámbito, ese mundo maravilloso que es la frontera norte y aparte la californiana. También pienso en estas otras decisiones que tienen que ver con leernos entre mujeres, acercar a las nuevas generaciones al pensamiento de mujeres, para que se deje también de creer que lo universal es propio de los hombres. Es decir, como que hay todavía esa lectura, ¿no? Los hombres hablan del mundo y las mujeres escriben sobre cosas de mujeres, ¿no?
Así es.
¿Cómo hacemos para darle la vuelta a esto que sigue considerándose canon?
Sí, mira, yo creo que ahí vamos, que ahí la llevamos, que las mujeres y las disidencias, ¿no? O sea, todos aquellos que no somos un hombre blanco heterosexual, uh-huh. ya estamos haciéndolo, ya estamos tomando lo que nos pertenece por derecho, ¿no? Que es un lugar en el mundo, ¿no? Un lugar en el arte, un lugar en la literatura, y que solo es cuestión de tiempo para que esto se equilibre. La onda es como no quitar el dedo del renglón y hacer lo que esté, trabajo hormiga, ¿no? Hacer lo que esté a nuestro alcance para ir tocando a otras personas que vayan también, hacer como una bola de nieve. Por ejemplo, lo de la Reola, ¿no? A mí me parece tremendo que en 20 años solamente 6 mujeres hayamos ganado el premio, ¿no?
Claro.
Es una cosa que, bueno, claro que puedo entender, pero que creo que podemos cambiar, ¿no? O sea, yo ya estoy trabajando con un montón de chavas, tallereándoles textos para que manden a la próxima convocatoria, ¿no?
Claro. Y también, por un lado eso, que escriban, que escribamos, pero por otro lado, que también nos leamos. Es decir, también del lado lector del otro polo, se sigue leyendo más autores, ¿no? Hombres, ¿no? Y también como hacer y buscar justamente que se integre darle visibilidad a las publicaciones, a lo que escriben las mujeres. ¿Qué escribes ahora? ¿Qué te ocupa? ¿Qué ficciones pueblan tu cabeza, tu laptop? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué mentiras quieres contar?
Sí, estoy escribiendo ahorita, esa no es una mentira, estoy escribiendo, tengo unos textos en el mismo periodo que escribí Mentiras que no te conté, porque aproveché así, ¿no?, para sacar todo lo que podía, escribí otros textos que es muy probable que puedan conformar otra colección, pero no tengo como prisa por sacarla, me gustaría mucho que Mentiras que no te conté tuviera como su tiempo, ¿no? Que encontrar a sus lectores, darle como chance de que se mueva en el país, esas cosas, hacer presentaciones y tal. Si tengo ahí cosas que estoy trabajando, que sigo corrigiendo, ¿cuál será la mentira? A mis profes del doctorado, sí voy a entregar la tesis a tiempo.
Que lo sepan. Sí. ¿En qué es tu doctorado? En sociología, ¿verdad? Algo así.
Sí, estudié letras en la universidad, o sea, soy licenciada en lengua y literatura hispanoamericana, maestra en estudios socioculturales y voy a ser doctora en sociedad, espacio y poder. Este cuento se llama La maldición del corazón sicuacua. Somos tres morras hacinadas en un departamento diminuto que nos cobran en dólares. Por lo menos está en el centro y tiene renta congelada. Una suerte que muy pocos tienen en Tijuana. Ya dije que somos tres morras. No podemos pagar un ayudante, así que nos repartimos las tareas domésticas. Carola es la jefa de grupo. Le decimos así porque es neurótica y nos controla, porque nos hace funcionar con sus reglas y reprimendas. La otra es la Chibi, Silvia, que antes era Silvano allá en su Michoacán natal. Nos conocimos en el Dragón Rojo antes de que lo convirtieran en bar norteño, cuando era alternativo y lo frecuentaban los intelectuales de la ciudad. La Siri, como le decían en esa época, porque todavía era cool hablar en Spanglish. Las tres detestábamos al norte. Nos caímos bien de inmediato. Yo trabajo en el Omnimax de La Bola, el cine planetario, y ahorita estamos pasando un ciclo de películas de subgénero mexicanas con las que estoy obsesionada. Tengo un novio haitiano que era arquitecto antes del terremoto allá en la isla, pero luego hizo de constructor en Brasil y de chichifo en Cancún. Aquí trabaja como guardia de seguridad en el Latinos. Tiene esposa y cuatro hijos en Canadá. Les manda exactamente el 83% de su sueldo y yo sé que cualquiera que se fije en nuestra relación dirá que me dejo padrotear, pero no me molesta. Yo siempre he creído que una de novia tiene que saber apoyar a su pareja. Además, no soporto a los hombres desobligados. Geoffrey es muy buen papá. Tiene varias pulseritas hechas con cuerda y cabello de sus niños y en las noches las pone en un altar. Cosas haitianas. Nosotras vamos mucho a Latinos, las tres, a ver el show, porque la Chibi anda dándose cariño con una que imita a María José. Y Carola, mustia, mustia, regañona, regañona, como tía quedada, pero bien que se enreda con mi haitiano a veces. Por eso tarda años en arreglarse cuando vamos a ir a Latinos, y cuando Geoffrey me visita se pasea por el depa con menos ropa que un niñito Dios de pesebre. No me molesta, ni que esa que le gusta de mi moreno se acabara. Tiene para todas, hasta para la Chibi. Yo siempre he creído que una de amiga tiene que saber ser comprensiva y compartida. Y la verdad es que últimamente Carola me da miedo. Me recuerda a la mocosa horrible de Veneno para las Hadas, la que se cree bruja y termina quemando viva a su amiguita. Esa es la cosa importante de contar, que Carola, mi roomie, mi amiga de hace casi 10 años, la que se tira a mi novio pensando que no me doy cuenta y administra nuestra casa con nada más que un pintarrón, plumones y post-its de colores, no es la Carola de verdad. Es una copia, estoy segura.
Hemos llegado al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct, and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind of straightforward manner in which you told him your decision, unless he's a real true girl, crybaby, you'll be
unpopular. I'm course. If you want to catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him you played a great game. Tell him you liked his art.
Ellos son la banda Pom Pom Squad de Brooklyn e interpretan Popular.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.